Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 10 de mayo, año 2024. Buenos días, Sobeida Ramírez. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien, Rey. Buenos días para ti también, para Cintia, para Elizabeth, Oandri, y todos nuestros Camino al Sol oyentes que ya están ahí acompañándonos en este maravilloso viernes, que por lo menos ayer por mi casa no llovió.
Ok, eso es una gran cosa.
Sí,
no sí, llovió. Sí, por aquí cayó una pertinaz llovizna en un momentito.
Ya.
No, y bueno, ni tan pertinaz.
Un poquito más fuerte que pertinaz.
No, menos.
Pertinaz.
Sí, fue como que cayó un...
insistente.
Para que, sí, para no perder un poco el ritmo.
La costumbre, claro.
Claro. Pero...
no, yo lo digo porque, como comentábamos ayer, la hora en que está lloviendo le complica la vida a mucha gente.
Sí, porque es al final de la tarde.
A mucha gente que está trasladándose en ese momento de un lugar a otro. Por eso lo digo que, cónchale, por lo
sí,
menos no llovió.
Sí, por lo menos. Pero, aunque las lluvias han estado bajando un poquitito, volverán.
Sí.
Y ya eso con Jean Suriel más adelante estaremos hablando un poco.
Volverán las lluvias.
De cuál será el comportamiento de las lluvias para los próximos días.
Sí, yo necesito
días.
Esa consulta con Jean porque yo necesito hacer un par de cosas que necesito el día no lluvioso.
Exactamente.
Que no llueva esos
yo
días.
Yo también. Yo necesito que un producto se seque.
Exactamente. Así que Jean, ve a ver lo que tú nos vas a traer hoy.
Hay que poner eso en agenda. Bueno, y Cintia no está con nosotros hoy. Está ahí con un proceso gripal, entonces está descansando en el día de hoy.
Sí, tú viste, lo bueno que nosotros nos turnamos. A mí me da un poquito un día de gripe, después a Cintia, a ti como que nunca te da eso.
Y vamos ahí.
Exacto.
Yo tomo café,
turnamos, café y sí, vitamina C.
Eso.
Siempre. Yo,
sí, descanso. Ah, sí, pero el proceso gripal que anda en estos días, al parecer es bastante fuerte. Porque
sí,
también Loandri, nuestra productora, bueno, pues...
están de cama, Cintia y Loandri.
Dio señal de vida hace un ratito, pero sí, les deseamos a ambas que se mejoren, que se cuiden.
Sí, sí, sí.
Y si usted está pasando por ese periodo, bueno, pues también tómese su tececito.
Descanso,
vitamina C.
Sí.
Y descanso.
Como
y
que tú dices, la gripe hay que acostarse,
dice la gente, sí, ¿sí? Sí, sí. Yo desde que comienzo a sentir el cuerpo así como un poco dolorido.
Ah, por eso que no te da gripe.
Yo me le acuesto y me tomo de inmediato mi vitamina C.
Ah, sí. Por eso que no te da eso.
Por ejemplo, hoy en la mañana temprano yo me tomé mi vitamina C para mantener el sistema inmune, tú sabes.
Ok, vamos a hacerte una consulta para aprender. ¿Cómo en de esa que
sí,
se tiran la pastillita y
no,
se
no, no, las efervescentes son como una mentita. Me gustan más las vitaminas como tal, las cápsulas.
Pastillas.
Sí. La pastilla, sí. Ustedes toman su 1000 miligramos de... sí, su
sí, porque no es más de 1000 miligramos
no.
En el día.
Sí, eso es lo recomendable.
Eso es, sí.
Entonces, se toma sus 1000 miligramos. Y listo,
todos los días. Muy bien.
Y se mantiene. Entonces, por ejemplo, anoche que andaba una, como que una mococoa rara aquí en el ambiente, un tececito.
Tú dijiste, espérate.
No, un tececito de chinola,
sí, eso bueno.
Cebolla y los demás productos que usted y yo sabemos cuáles son.
Sí,
entonces usted le pone ahí su asuntico, un buen té.
Sí, un buen té.
Y descanso, eso es importante.
Sí. ¿Tú sabes lo rico que tomarse ese té y acostarse un rato?
Óyeme.
Eso es sanador.
Yo tenía una serie que me atrapó anoche. Pero entonces yo dije, no, pues no, me bebo mi té y me acuesto. La dejé para...
espérate ahí,
sí,
serio.
Sí, para el fin de semana.
Muy bien.
Sí, porque las cosas hay que ponerle esa intención.
Claro,
entonces,
siempre.
Y hablando de intención, vamos a compartir la que tenemos para el día de hoy,
viernes. Sí, sí. Escuchen bien. No te enfoques en contar los días. Mejor haz que los días cuenten. Mira, hay gente que vive así.
Sí, sumando.
Como que los días le pasan por encima y tú le dices, ¿qué de importante que te hiciera sentir bien hiciste hoy?
Y se quedan en el aire.
Y se quedan en el aire.
No, que cada día cuente.
Mira, aunque sea
porque
algo
cuenta.
Sí, 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 sí.
Sí, y es bueno hacer un ejercicio. Yo tiendo a hacer eso. Al final del día, yo, ¿qué pasó hoy? Pa, 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 pa.
Yo también.
Sí, tú también. Sí, yo, ok, hoy pasó esto, aquello, aquello, ta, 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 sí. Y me quedo ahí, tú sabes. Y ya no, lo que yo sí no hago, eso es agenda ya, para el otro día. Yo tengo,
yo tengo,
por ejemplo, lo que va a pasar, es decir, reunión a tal hora, tal
exacto,
cosa, a tal momento.
Lo que está ahí establecido.
Pero luego hay que dejar un espacio para lo
para que
lo
fluya, que, sí, la creatividad, sí, sí, sí. Lo que, ok, llegó esto, vamos a entrarle, ¿cómo le entro?
Exactamente. Entonces, hoy hay varios días internacionales que se celebran. El importante a destacar, el Día Internacional de las Juezas. En abril del 2021, reciente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo, estamos en 10 de mayo, como Día Internacional de las Juezas. Así es que este día se celebra, no es hoy, es
en marzo,
el día 10 de marzo. Pero nos quedamos con el 10.
Sí,
porque ese día está chévere, porque hay otro día que se celebra el 10 de mayo.
Ay, ese me encanta a mí.
Sí.
Sí, el día de Mario. Así, Mario. Cada 10 se honra a un personaje de los videojuegos. Muy querido y muy especial.
Ah.
El famoso fontanero italiano, más famoso de todos los tiempos.
Okay.
Día del señor, porque ya es un señor, Mario Bros.
Del Don, ¿verdad?
El Don, sí, sí, sí.
Ah, pero eso está chévere. Yo, ¿sabes que yo nunca jugué? Yo nunca he sido muy cercano a los videojuegos, realmente. En la práctica, pero sí en la producción. Sí, en la producción.
Cuando hace voces de monstruos.
Exactamente. Pero
ese rey fue, yo creo que el segundo videojuego que yo jugué. El primero fue el de tac. Media hora después, tac, tac.
Lo más
adivinen cuál es ese.
Lo que yo más llegué fue Atari.
Atari, sí.
Y Pac-Man un poquitito.
Ay, pero... no, yo jugué un poquito. ¿Sabes cuál me gustaba mucho?
¿Cuál?
Eso es una computadora del año cero que yo jugaba.
Ajá.
Carrera de carro. Yo tenía un Lamborghini negro.
Ah, pero perdón, lo tuyo era muy fino.
De esos juegos que aparecían ahí.
Ajá.
Sí, un Lamborghini negro yo tenía. Yo corría en ese.
Ah, no. Yo ese no.
Y Mario Bros me entretenía y la musiquita me encanta.
A ti, ruriruriru.
Me encanta la música de Mario Bros. Claro que sí.
Bueno, mira, y hoy también es el día de los arganes, Sobe.
¿Arganes o araganes?
No, arganes.
Arganes.
No, porque las araganas son ese espacio donde usted pone las posaderas.
No, y la
donde
persona, como decían tu mamá y mi mamá. Quicio.
Ah, sí, ahí
eso
está.
Es un quicio.
Eso es un quicio. Ahí está otra vez en la aragana. Entonces, mira, en el año 2021, igual, pero las Naciones Unidas estaba muy activa en el 2021,
sí.
Proclamando días, parece que no tenemos muchas cosas.
En pandemia.
Ah, bueno, sí. Entonces, ahí declararon el Día Internacional de los Arganes y la creación de esta efeméride obedece a una iniciativa efectuada por el Reino de Marruecos para dar a conocer a nivel internacional la importancia, las propiedades y los beneficios de esta especie autóctona de Marruecos. Entonces, ¿qué es el argán? Bueno, es un árbol. Es un árbol ancestral. Su nombre original y que viene desde el latín es Argania spinosa. Ya usted sabe, no se le pegue. Es una especie arbórea proveniente de la región subsahariana de Marruecos y es resistente a las condiciones ambientales adversas, tales como escasez de agua, erosión, suelos sin nutrientes. Es decir, cuando usted ve que hay toda una especie de desierto, de lugar así seco, 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 y hay un árbol, así uno, que aparece como allá, de seguro que ese es un argán.
Y da unos frutos muy lindos. Parecería, déjame ver, como si fueran nísperos, pero son con la cáscara durita. Y el aceite de argán huele riquísimo.
Ah, te siento.
Sí, a mí me gusta
empoderada.
El argán. Sí,
sus
sí,
hojas
sí.
Y sus frutos son comestibles. El tronco del árbol es utilizado como leña para cocinar y para calefacción. Las semillas se utilizan, como ya tú muy bien decías, para ese aceite de argán, el cual es muy usado en la medicina tradicional y en la industria culinaria y cosmética. y contribuye de una manera notable al desarrollo sostenible debido a la inclusión de comunidades locales en la producción sostenible de el argán, un árbol que tiene un lapso de vida de unos 200 años.
Y puede
vivir en temperaturas superiores a los 50 grados Celsius. Es decir, wow, es un árbol resistente y ha sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El argán. Sí. Y mira, tiene unos beneficios interesantes. Se puede emplear como aceite puro, como ya dijimos, o formando parte de la composición de productos dermofarmacéuticos, como la crema. Hay muchas cremas que usted lee ahí los componentes y dice que tiene argán. La emulsión, el serum, el gel de baño también, el champú o el exfoliante. Es recomendable para hidratar el cabello, aportándole brillo y suavidad, y para las uñas. Y las uñas, eso es gracias al principio activo lupeol presente en su composición. También es ideal como hidratante corporal, favoreciendo la restauración del manto hidrolipídico de la piel y al no engrasarla. Y bueno, para evitar o controlar el acné, Rey.
También.
Mucha gente sufre de eso porque no genera comedones o eflorescencias primarias del acné. Así que es apto para pieles grasas con tendencia a tener esa enfermedad. No engrasa y penetra fácilmente en la piel.
Mira, y el aceite de argán es considerado como uno de los más raros del mundo. De hecho, es conocido como el oro líquido de Marruecos.
Señores.
Así es que hoy es para usted, si ya no lo sabía, ya usted conoce.
Mira,
el argán, y que tiene hoy su día.
Cicatrizante también.
Mira, sí. Y hoy también es otro día mundial para observarlo, que es el Día Mundial del Lupus.
Ah, sí.
Una fecha para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad que es crónica, que es grave y que afecta a mucha gente en el mundo. Y la importancia de observar este día es precisamente para crear un poco de conciencia. ¿Pero qué es el lupus? Es una patología crónica que afecta directamente el sistema inmunitario. Es una enfermedad autoinmune muy grave que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionar la muerte. Es un padecimiento que puede aparecer tanto en personas jóvenes como adultas, siendo la edad promedio de entre los 15 y los 45 años aproximadamente. Su detección resulta muy complicada en sus primeras etapas, debido a que los síntomas aparecen y desaparecen o pueden ser confundidos con otras patologías. El lupus es un trastorno que varía de una persona a otra, ya que los síntomas no siempre son los mismos, y cuando se desencadenan los cuadros o los brotes de esta enfermedad, por lo general, los pacientes se encuentran en presencia de mucho estrés o por estar mucho tiempo expuestos al calor excesivo. Y hay personajes, artistas que
tienen esa enfermedad.
Sí, y que ¿sí? por tener la enfermedad y hablar un poco sobre esto, es que se ha ido un poco verbalizando y visibilizando.
Uno de ellos, por ejemplo, Selena Gómez, la joven actriz, hace unos años dio a conocer que padecía de lupus y que debido a su gravedad tuvo que someterse a una operación de riñón, que es uno de los órganos que resultan dañados por este padecimiento de lupus.
Sí, también Toni Braxton.
Toni Braxton, sí.
Esta cantante norteamericana de gran prestigio tuvo que hacer un alto en su carrera debido a esta enfermedad, que fue diagnosticada para el año 2010.
Uh-huh. Y otro que a mí me encanta, Seal, ese reconocido cantante de origen británico que durante años ha sufrido de lupus. Y según él mismo dice, es un padecimiento con el cual está lidiando desde que era un niño, y que además le ha ocasionado múltiples secuelas.
Así es.
Sí, oh, sí.
Bueno, son muchos los que han estado hablando sobre esta enfermedad. En términos personales, bueno, pues a nuestra familia le impactó mucho. Sí. Mi hermana, una de mis hermanas, bueno, pues falleció a propósito del lupus hace varios años. Y todo lo que
tu
dicen aquí.
Mayor, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y bueno, el tratar de encontrar qué era lo que estaba pasando fue todo un reto, porque
sí,
no sé, le decían la enfermedad fantasma, porque daba unas manifestaciones de una cosa y después de la otra y luego de lo otro. Hasta
como
que,
tú decías ahorita, es diferente en cada persona,
sí,
entonces fue difícil determinar en ella.
El diagnóstico, pasó mucho tiempo hasta que finalmente ya un reumatólogo, que es el médico de cabecera que maneja esta enfermedad. Uh-huh. Bueno, pues determinó, miren, lo que tiene es esto.
Ya.
Y vivió con la enfermedad varios años. Luego falleció cuando tenía unos 35 años, wow, más o menos.
Joven,
pero
joven.
Fue lidiando con toda la enfermedad. Pero sí son de esas enfermedades de las cuales no se habla mucho, porque es uh-huh. mucho el desconocimiento.
Claro.
En nuestro país ahora sí hay un grupo formado, por lo menos en aquel momento sí se estaban como dando los pasos para conformar una asociación,
okay.
para buscar apoyo, porque claro. son de esas enfermedades de las cuales los mismos médicos no saben mucho. Siempre están... Hay mucho desconocimiento.
Bueno.
Y de hecho, precisamente un día como hoy, ella hubiera estado de cumpleaños.
Ah,
ella nació un 10 de mayo.
10 de mayo.
Sí, día que es del lupus. Son de esas cosas.
Qué cosa coincidencia, ¿no?
De esas cosas, sí.
Qué raro.
Exactamente.
Uf, sí.
Así bueno. que bueno, arrancamos nuestro programa. Son las 7:19 minutos, es viernes, y tenemos un programa como cada día.
Uh-huh.
Especial, muy especial, para compartir informaciones, contenidos con todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes.
Así es. Mira, y esta canción va para Cintia, que yo sé que ella está en su camita haciendo hoy Camino al Sol oyente, porque uh-huh. yo sé que le gusta mucho esta canción, a nosotros aquí también, More Than Words, ¿verdad? Pero...
La de Extreme.
Sí, la de okay. Extreme, pero viene una versión, Steven Tyler, junto a Nuno Betancourt, que era, ¿verdad? Oigan qué belleza. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, entonces aquí estamos nosotros en este Camino al Sol. En cada día hay 1440 minutos y eso significa que tenemos 1440 oportunidades diarias para hacer algo positivo. Esta es la frase de Les Brown.
Ay, tuviste, lo vi de maldad que haga la frase hoy, por lo menos una. A ver cómo sonaba, entonces digo. Y continuamos aquí en Camino al Sol, son las 7:24 minutos. Y vámonos con los titulares.
Eso arranca de inmediato con los titulares. ¿Ya tienes algo ahí? Óyeme.
Oh, pero claro.
Está sabroso esto.
Bueno.
Piqué se entiende esto.
Sí. Bueno, de los principales que tenemos acá en el día de hoy, bueno, 10 millones de dominicanos se encuentran afiliados a la Seguridad Social. El Sistema Dominicano de Seguridad Social cuenta en la actualidad con más de 10 millones de afiliados al Seguro Familiar de Salud, lo que implica una cobertura de un 97% de la población en los regímenes subsidiado y contributivo. Así lo informó el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, Eduard Guzmán, al participar en la Misa de Acción de Gracias realizada ayer jueves con motivo del Día Nacional de la Seguridad Social y el aniversario número 23 de la promulgación de la Ley 8701. A través de una nota de prensa, el funcionario resaltó el incremento de la cobertura en medicamentos ambulatorios, incluyendo 70 nuevos procedimientos al catálogo de prestaciones y 15% al uso de habitaciones aprobados el pasado año. Bueno, noticia ahí importante que suena campaña, pero bueno.
Pero, ¿verdad?
Bueno, no llega.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Durante los 5 meses que han transcurrido de este 2024, al menos 402 dominicanos han sido devueltos a la República Dominicana por la Guardia Costera estadounidense y de Puerto Rico, luego de haber intentado llegar al territorio de este país norteamericano. El llamado sueño americano ha ido en aumento en la mentalidad de muchos dominicanos, reflejándose en las cifras que presentan las guardias costeras en relación con los indocumentados arrestados cada mes en diferentes espacios marinos como el Canal de la Mona. Cuando inicia el mes de enero, la Guardia Costera estadounidense en San Juan notificó que repatrió a 40 dominicanos, 36 hombres y 4 mujeres, después de que estos abordaran una embarcación a la isla de Mona, situada al oeste de Puerto Rico. Y luego, así van los conteos. Por lo menos 402 se han intentado ir y lo han agarrado en el camino.
Ay, ay, ay. Bueno, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lanzó ayer jueves su Monitor de la Frontera, una herramienta de seguimiento a los temas que impactan la zona fronteriza para así elaborar mejores políticas públicas. En esta ocasión, se tomaron dos parámetros relacionados a la salud. Uno, mortalidad materna y embarazos en adolescentes, utilizando como fuentes data del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Observatorio de la Zona Fronteriza. Eric Dorrejo, director de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, destacó que esa área del país se caracteriza por ser una de las más empobrecidas, con 59% de los hogares dentro de los grupos socioeconómicos bajo y muy bajo. Conformada por 7 provincias, Bauruco, Montecristi, Elías Piña, Pedernales, Santiago Rodríguez, Dajabón e Independencia, la zona fronteriza presenta una tasa promedio de mortalidad materna de 190.4, superior al resto del país que exhibe 123.9. Qué bueno que estén haciendo esos estudios allá por ahí para hacer lo que haya que hacer para mejorar la situación de toda esa zona fronteriza.
Bueno, y entonces estamos en campaña, ¿verdad?
Sí.
Y las elecciones son el día 19.
Sí.
¿Te gustaría conocer qué dicen las encuestas?
Sí, a ver.
¿Por dónde andan?
Vamos a ver.
Sí, porque ya estamos en la recta final. Sí, entonces,
¿qué encuesta es esa?
Bueno, estos son los resultados de las últimas mediciones electorales realizadas por las firmas Gallup, RCC Media, Mark Penn, Stowell, Noticias S&N y Diario Libre Greenberg. Ahí están todos. ¿Qué proyectan el triunfo del presidente Luis Abinader en las venideras elecciones del 19 de mayo sin necesidad de que el país se aboque a una segunda vuelta electoral? Esto dice la encuesta. En su más reciente encuesta que fue publicada ayer, Gallup RCC Media estableció que de los entrevistados, un 60% votaría por Luis Abinader del PRM. Un 24.6% lo haría por Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, y un 11.1% por Abel Martínez, del PLD. Los resultados van en consonancia con los sondeos de otra encuesta, que es la de Mark Penn, Stowell, Noticias S&N, que dio a Abinader un 57%, a Leonel un 24% y a Abel un 12%. También con los de Diario Libre Greenberg, que otorgó ventajas a Abinader de un 58%, a Leonel de un 25% y a Abel un 13%. De los encuestados por Gallup RCC Media, un 72.9% cree que Abinader ganará las elecciones presidenciales, un 14.1% entiende que sería Leonel y un 5% se inclina por Abel. Entonces, este levantamiento fue realizado del 1 al 4 de mayo, en una muestra de 1.500 entrevistas presenciales cara a cara, con un margen de error que no excederá al 2.5%. Entonces, otro dato, y es que la mayor tasa de rechazo, según esta encuesta, la tiene Leonel Fernández con un 30.8%.
Bueno, ahí están las encuestas. Mira, vámonos al plano internacional, Rey. Uh-huh. Como hemos tenido tantas lluvias, veamos qué está pasando en Brasil. Dicen que ciudades enteras se van a tener que cambiar de lugar.
¡Por Dios!
Ciudades enteras por las catastróficas consecuencias de las inundaciones que afectan a Río Grande do Sul en Brasil. Uh-huh. Estas inundaciones causadas por las precipitaciones y el desbordamiento de ríos en el sur de Brasil han dejado un nivel de devastación sin precedentes que ya ha cobrado al menos 100 muertos, mientras que más de 130 personas continúan desaparecidas. Según las autoridades, se trata del peor desastre natural de la historia del estado de Río Grande do Sul. La capital del estado, que es Porto Alegre, continúa recibiendo precipitaciones que han dejado parte de la ciudad a oscuras y sin agua. Las lluvias de este miércoles pasado hicieron que el ayuntamiento de la ciudad interrumpiera las operaciones de rescate de personas que han quedado varadas. Ya tú sabes, pero además, la iglesia cristiana Alianza de Porto Alegre se ha convertido en uno de los refugios temporales de personas que no pueden regresar a sus hogares debido a que muchos de ellos han quedado completamente bajo el agua. Y las últimas estimaciones sugieren que 155 mil personas se han quedado sin hogar debido a las lluvias que han afectado a la gran mayoría de los 497 municipios de Río Grande do Sul. La devastación ha sido tal que algunos parlamentarios brasileños, como el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, han propuesto crear un presupuesto de guerra similar al que se planificó durante la pandemia del COVID-19. El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldes Goes, estimó que solo reconstruir las carreteras destruidas por las inundaciones en el sur debería costar al menos unos 1,000 millones de reales, o sea, wow, 200,000 millones de dólares. Uh-huh. Oigan, es el consecuencia de las lluvias en Río Grande do Sul.
Sí, las imágenes son devastadoras. Lo que se está viviendo es terrible. Bueno, los medios han estado dando seguimiento, por ejemplo, al caso de un caballo que estaba sobre el techo de una, uh-huh, de una estructura, y cómo los rescatistas estaban haciendo lo posible por sacarlo, sí, de ahí, y que esto ponía entonces de manifiesto también el tema que supone para los animales este tipo de tragedias. Por supuesto, los rescatistas siempre se ocupan de salvar las vidas de las personas, pero se han estado mostrando imágenes de gente volviendo por sus mascotas, rescatando a...
Lo poco que le puede quedar por ahí.
Es terrible. Y con esto se está haciendo precisamente un llamado a la atención de cómo el calentamiento global ha modificado el tema de las estaciones a nivel mundial.
Sí.
Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos se han estado viviendo unas temperaturas no típicas de la época. Uh-huh. Por ejemplo, un día amanece con un frío importante y al otro día con un calor, intenso.
Y nosotros mismos aquí, o sea, las lluvias que estamos viviendo ahora, en abril, sí, eran las de ahora de mayo.
Entonces,
pero ahora está comenzando desde abril.
Exacto, y si comparamos lo que ocurrió el año pasado, que tuvimos todo un año prácticamente de sequía,
sí,
este año hemos tenido prácticamente un año de mucha lluvia.
Mira, y siguiendo con esto del Brasil, uh-huh, y quiero hacerlo porque nos toca a nosotros. Recuerden que dijimos que hay ciudades que se van a tener que rehacer
y mover
en otro lado.
Sí.
Y bueno, según Marcelo Dutra da Silva, quien es profesor de Ecología de la Universidad Federal de Río Grande, y ahí va lo que tú decías, Rey, las variaciones climáticas extremas llegaron para quedarse y por eso Brasil debe planificar la reconstrucción de Río Grande do Sul teniendo en cuenta cuáles son las zonas más seguras y resistentes a las variaciones climáticas extremas que llegaron para quedarse. Y él dice, ciudades enteras tendrán que cambiar de ubicación. Es necesario, y esto es lo que nos toca a nosotros, es necesario alejar las infraestructuras urbanas de los entornos de mayor riesgo, que son las zonas más bajas, planas y húmedas, las zonas de ladera, las riberas de los ríos y las ciudades que están dentro de los valles. Tales cambios implicarán lo que él llama desedificación, es decir, eliminar estructuras urbanas que se encuentran en áreas de riesgo y comenzar de nuevo en regiones más seguras. Ahí tenemos nosotros que hace mucho ya que no, el río Sama, uh-huh, que se desborda, que han sacado gente de ahí, la han movido a otro sitio, pero vuelve otro grupo.
Sí.
Entonces eso hay que considerar.
Claro, y entonces, si con el tema climático volvemos aquí al patio, las fuertes lluvias registradas en el país durante los últimos días continúan provocando deslizamientos de tierra y el cierre de carreteras. La más reciente fue en la carretera que conduce a Jarabacoa-Manabao. Ahí se produjo un deslizamiento de tierra obstaculizando el paso y obstruyendo el asfaltado. Los comunitarios comerciantes de las zonas afectadas pidieron, pues por supuesto, la intervención de las autoridades antes de que el tránsito sea bloqueado completamente. Y eso es en la zona norte, que ha estado, uh-huh, lloviendo importante. Pero aquí en la ciudad de Santo Domingo, y me quiero quedar solamente en la zona colonial, las inundaciones causadas por las lluvias del pasado martes en la ciudad colonial generaron reacciones y preocupaciones de comerciantes, de residentes afectados y de munícipes. El Ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo ejecutan el plan de adaptación a inundaciones influenciadas por el cambio climático en la zona colonial, que incluye recomendaciones para evitar estas situaciones. Sin embargo, Waldis Taveras, que fue regidor del Distrito Nacional y dice conocer el sistema de alcantarillado de la ciudad primada de América, asegura que los trabajos que se hacen están afectando el diseño trazado por su fundador, Nicolás de Obando, que recordemos ahí que era un sistema bastante amplio, efectivo y que funcionaba.
La ciudad colonial los inundaba, no que yo inundaba. Recuerde nunca ahora. Es que
entonces,
algo pasó.
Entonces dice este señor, están desconociendo la realidad histórica de esta ciudad. Esta ciudad tiene un drenaje que lo hizo Obando, el cual conecta con una gran galería de alcantarillas, cuya desembocadura dice que está próxima a la estatua de Montesinos en el litoral del Mar Caribe. Entonces, él aseguró que las calles de la ciudad colonial son inclinadas, lo que durante 525 años han facilitado que las aguas de lluvias desemboquen en el Mar Caribe. Entonces, los culpables de estos son quienes han intervenido esta ciudad sin tomar en cuenta su realidad y su construcción histórica. O sea, que se va a seguir inundando aquí en la zona si esto no vuelven a ponerlo como estaba antes. Y entonces indicó que tiene 30 años en la alcaldía y que le duele lo que se está haciendo en esta ciudad a propósito de lo que está ocurriendo. Y ahí visibilizar tanto esto, lo que está ocurriendo en la zona colonial, de un sistema que funcionaba, de comenzar a hacer arreglos que lamentablemente nos enfocamos en lo estético primero que en lo funcional,
en lo visible
y llevar esto a lo que ha estado ocurriendo en zonas como la Núñez de Cáceres, la Winston Churchill y en distintos lugares donde
Arroyo Hondo,
exactamente,
pues está hermosa 12, aquella
que hay
noviembre,
que hay cañadas, pero claro, por un asunto de ganarse dos cheles de tierra obstruyen el espacio y construyen ahí mismo. Luego cuando el agua va, mire, no hay estructura.
La naturaleza toma su espacio de nuevo, aunque usted lo haya ocupado, ya vuelve y lo toma.
Y esto va a más en una época donde estamos viendo cómo estamos de nuevo todos en el pupitre a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con el clima. Esa es la realidad.
Sí.
Son las 7:39 minutos. Vamos avanzando en este camino al sol.
Mira, hay unas llamaradas ahí del sol.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Y dijo Virginia Woolf, la cotidianidad es la verdadera tela de nuestras vidas. Qué bonito, porque usted teje ahí en esa tela de la vida lo que usted quiera.
Entonces, como que solamente queremos tejer con los momentos bonitos, ¿no?
Sí,
no,
con un solo color.
Hay que ponerle todo. Entonces, hablemos de los inconvenientes cotidianos. ¿Qué es un inconveniente cotidiano? Bueno, usted sale así como que muy bonito, planchadito en blanco, y cuando sale, hay una goma pichada. ¿Qué hago con esto? O de repente usted llega y observa su agenda, que está así como que bien cargadita y comienzan a cancelar y esto no va y esto tampoco. Bueno, inconvenientes cotidianos, cosas que van.
Sí, o cuando usted pide un permiso en la oficina para ir a resolver algo en su casa y lo dejan plantado.
Eso es terrible. Entonces, ¿cómo conviene afrontar esos inconvenientes cotidianos?
Bueno, en el día a día, algunas cosas salen tal como se lo había pensado y otras no. Surgen imprevistos, problemas, complicaciones y hasta experiencias dolorosas que muchas veces terminan determinando el humor de las personas. Al parecer, la manera en que nos tomamos lo que sucede y cómo seguimos o no adelante marca la diferencia entre las personas emocionalmente fuertes y las que no lo son. Por definición, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y es que técnicamente existen situaciones en las que quien las vive puede poner algo de sí para modificarlas y otras en las que simplemente se debe soltar el deseo de control y entregarse a lo que la vida ofrece.
Es algo así como mundo, Estoy aquí.
Exactamente. Haz conmigo lo que sea, como dice la canción.
Bueno, entonces, he allí el punto que marca la gran diferencia en la manera en que a cada uno le afectan las situaciones que le toquen en suerte. Según precisó la psicóloga formada en la Escuela de Medicina de Harvard, Courtney S. Warren, las personas emocionalmente resilientes son deliberadas en su respuesta a las experiencias dolorosas, se permiten el duelo, se recuerdan por lo que están agradecidos y se enfocan en lo que pueden controlar en el momento. Esta experta asegura ver en su carrera a muchas personas luchar con esto. Y tras asegurar que requiere de un esfuerzo, de práctica y de fuerza mental, ella enumeró las 9 frases que, aplicadas a diario, a su entender, hacen a las personas más resistentes emocionalmente que la mayoría.
Entonces, vamos a esto.
Vamos a arrancar de inmediato con la número 1.
Ok. Puedo superar esto. La resiliencia emocional está muy asociada con la determinación y la dureza mental. Para Warren, hay un entendimiento de que se tiene que ser fuertes y superar la adversidad sin dejar que ésta nos doblegue. Y citó una frase similar que puede usarse en el mismo sentido, y es: por mucho que odie esto, puedo sobrevivir.
Ahí está.
Eso luego, también se puede comparar con esto también pasará.
Esto también pasará.
Pero aquí hay una acción de uno. Puedo superar esto, y por mucho que odie esto, puedo sobrevivir.
Y aquí hay otra que me gusta. Para escribirla. Es más, escríbala. No me voy a permitir ser una víctima.
Ay, sí.
Dígaselo. Eso es una muy buena afirmación. Uh-huh. Ser resistente significa que cuando alguien experimenta el dolor del maltrato, cambia su perspectiva y pasa de soy una víctima incapaz de ayudarme a mí mismo, algo más del estilo ¿cómo puedo crecer a partir de esto?
Una gran diferencia.
Hacerte la pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Bueno, otra frase similar que puede ayudar es, aunque fui víctima en esta situación, no dejaré que me defina o que arruine mi futuro. Cantidad de gente.
Que se quedan claros.
Sí, ahí. De cosas. Uh-huh. Bueno, los damnificados del ciclón David.
Eso fue en el año 1979.
Y estamos en el 2024. ¿Todavía? Los damnificados del huracán George, que fue en el 98, es decir, pero ha pasado.
Mira, le han ofrecido ayuda, sí. Me imagino, ¿no?
Ponemos esto.
Pero a veces es más cómodo quedarse ahí como pobrecita de mí.
Sí, entonces ponemos esto como una especie de ejemplo macro, pero es eso, cuando hay cosas que, óyeme, ocurrió eso, ok, ¿y qué sigue? ¿Te vas a quedar ahí toda la vida?
Sí, así es. Bueno, y otra, la vida es dura. Esa llama la atención. La resiliencia está asociada con una aceptación básica de que la vida no siempre es todo lo justa que se desea y que todas las personas experimentan dificultades emocionales. Aceptar esta verdad ayuda a las personas a no tomar las cosas como algo personal cuando suceden eventos indeseables, y eso aconsejó esta experta de Harvard. Una frase del mismo estilo podría ser: no siempre estaré contento con cómo se desarrollan las cosas, pero es parte del viaje. Parte del camino, esa me gusta.
Así es. Sí. Y también, ya tú medio la mencionabas, esto también pasará. Las personas resilientes creen que los contratiempos y los desafíos pueden sentirse horribles en el momento, pero parten del conocimiento de que nada en la vida es permanente. Eso no significa que el dolor desaparecerá por completo ni por arte de magia, pero sí quiere decir que cada uno puede trabajar en lo personal para que sea menos traumático y dañino en el tiempo. Cada día es una oportunidad para sentirse un poco mejor. Es otra frase que la psicóloga recomienda usar en este caso.
Ahí está, hay que detenerse y pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Es otra frase que permitirá realizar otra mirada de las experiencias y la capacidad de cambiar la perspectiva de lo que sucede. Pensarlo desde por qué pasó tal o cual cosa justo en ese momento, o bien qué puede tomarse de cada experiencia para crecer y evolucionar, puede ayudar a navegar mejor a través de los altibajos inevitables de la vida. Una frase similar en la misma línea puede ser: siempre hay un regalo, incluso en las experiencias más oscuras. Solo necesito descubrir qué es. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para empoderarme y transformarme?
Qué buena, sí. Y luego hay otra. Necesito algo de tiempo. Un componente clave de la resiliencia es la flexibilidad emocional o esa capacidad de regular los sentimientos y reducir su intensidad en una situación dada. Dominar esto puede ayudar a sentirse empoderado durante tiempos difíciles, entender que no todo sucede cuando y como gustaría. Y otra vez, dejar de lado el impulso de querer controlar lo que no depende de uno. Siento una emoción fuerte, así que me tomaré un momento antes de responder o tomar decisiones importantes. Esta es otra frase que puede ser de gran ayuda en ese punto.
Yo he aprendido a hacer eso, Rey, en el transcurso. Sí,
de la vida.
De la vida.
Sí, a ser menos reactiva.
Exactamente.
Y eso es importante.
Y detenerme. Tengo cuerda, pero...
Sí, responda.
Hay que darse su tiempo.
Sí, responda desde un espacio de... De reflexión.
Sí,
es decir, a usted cuando le dicen, quien controla el silencio en una conversación, por lo general es quien puede dominar un poco lo que está allí ocurriendo.
Así es.
Entonces, a veces simplemente somos reactivos y vamos respondiendo. Y entonces nos dejamos llevar por una emocionalidad que luego, ¿qué ocurre? Hay que pedir disculpas, se rompen relaciones. Porque,
uno mismo se siente mal.
Sí. Porque a veces las cosas desde un espacio se ven de una forma, pero cuando tú te despegas, tú dices, ah, pero es que lo que me dijo, si yo hubiera estado en su lugar, a lo mejor yo también le hubiese dicho a mí, me hubiese dicho a mí mismo eso.
Eso y más.
Eso y más.
Eso pasa.
Entonces, ocurre algo, haz silencio.
Sí,
respíralo.
Tranquilo.
Despégate un poquitito.
Así es. Y esta me encanta, Rey. Y siempre la hablamos aquí en Camino al Sol. Todavía tengo cosas por las que estar agradecido. Siempre. Pareciera que las personas están programadas para notar solo o más fácilmente aquellas amenazas que comprometen su bienestar. Sin embargo, las personas resilientes encuentran la manera de poner el foco en lo positivo, incluso en tiempos de dificultad. Y ese es su gran valor agregado. Esta experta, Warren, apuntó otra frase similar en el mismo sentido, y es: puede que esté luchando, pero puedo encontrar una manera de estar agradecido por las cosas buenas de mi vida. Siempre hay algo bueno.
Qué buena está eso. Bueno, sí. Hay otra que me gusta, es lo que es.
Filosofía
puro.
María presente.
La clave de la resiliencia es no negar la realidad, como así tampoco empeñarse en buscar una razón que haga sentir mejor acerca de saber por qué sucedió algo. Cuando llegamos a un lugar de aceptación radical, la situación tiene menos poder sobre nosotros, enfatiza esta psicóloga. Y ella recomienda una frase similar: tengo que ver la realidad por lo que es, incluso si no es lo que quiero. Y esto hay que hacerlo así para poder seguir adelante.
Así es.
Es decir, lo que ves es lo que hay.
Eso es lo que hay. Hay una canción también.
Sí, y eso va muy de la mano con la frase aquella de: yo prefiero una mala verdad a una linda mentira.
Sí.
Porque con la mala verdad tú sí puedes hacer algo.
Claro.
Con lo otro, nada.
Te queda engañado, te queda creyendo algo que no es.
Y a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos.
Así es.
Con una facilidad.
Uh-huh. Ay, sí. Bueno, y la última. Estoy dejando pasar esto. Permanecer sumidos en el resentimiento, desear retribución o centrarse en la venganza no hace más que mantener a las personas aferradas al dolor del pasado. Desarrollar resiliencia requiere llegar a un lugar donde podamos ver las circunstancias difíciles de la vida por lo que son y entonces elegir activamente dejarlas ir. Eso enfatizó esta experta. Perdonar esto no significa que estuvo bien. Solo significa que ya no dejaré que me pase. Esa es otra frase que ella aconsejó usar en casos como este.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo conviene afrontar los inconvenientes cotidianos? Ahí te compartimos 9 frases. Y esto creo que es muy válido para momentos como estos.
Así
donde
es.
El mundo está así como que loco, 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 loco. Y como que usted arranca el día. Usted no sabe cómo esto va a terminar. Entonces, esta es una reflexión que tomamos de un portal de que me encanta, esta web, que es enpositivo.com. periodismo constructivo, donde hay informaciones muy, muy buenas, muy, muy valiosas. Porque con lo que yo tengo, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Esa es la pregunta y la propuesta del día.
Así es. Esta ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol. Eso.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Bueno, entonces vamos con una frase, que siempre la iniciamos con una frase. Este momentito, el presente, es un regalo. Por eso se llama presente. Y esto lo dijo Bill Kane.
Pero me encanta, presente es un
regalo. El presente es un regalo.
Me gusta eso.
Por eso se llama presente. Qué lindo.
Qué bonito.
Bueno, no va a llover, supuestamente.
Bueno.
supuestamente,
no,
pero ojo. Las lluvias disminuyen, pero volverán. Pero hablemos de estos temas con quien tiene la información.
Así es.
Jim Suriel, nuestro analista meteorológico y el poeta del tiempo aquí en Camino al Sol. Jim, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Reinaldo, Sobeida, a Cintia, a todo el equipo de Camino al Sol. Muy bien, muy bien. De verdad que esta semana ha sido un poco movida a nivel meteorológico.
Te he visto bastante afanado y me gusta cuando pones los posts donde dices, lean bien, lean completo.
Sí, porque el dominicano, o no sé si es el latinoamericano, ajá, pero por lo menos el dominicano tiene la costumbre de quedarse en los encabezados. Entonces, imagínate que pongamos una imagen hoy en la publicación que diga, se aleja la vaguada, y solamente pongamos eso, pero la explicación en el texto, pero van a continuar las lluvias en la tarde por la humedad y los remanentes del mismo sistema. Entonces, esa persona se va a quedar con una información incompleta y por lo tanto no va a poder tomar acciones preventivas que sean atinadas en el tiempo justo. Entonces, por eso es bueno leer hasta el final, miren, hasta el punto final, porque en muchas ocasiones nos pasan algunas cosas delicadas porque solo leemos el primero o el segundo párrafo. Entonces, hay que leer hasta el quinto párrafo, señores, allá donde queda la colita, porque en muchas ocasiones la clave de nuestras decisiones van a estar en ese párrafo final. Entonces, siempre es bueno leer.
Entonces,
siempre es bueno leer
completo. Jim, tenemos una temporada convectiva. ¿Qué es eso? Estamos como que aprendiendo palabras nuevas, conceptos nuevos. Estamos ante un mundo de cambios.
Convectiva.
Sí, y de cambios tan repentinos que lo pudimos ver esta semana en distintas zonas de República Dominicana, y como alertábamos el viernes pasado, comenzaba un periodo muy delicado para el país. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es que comenzó a llover desde el pasado 15 de abril. Actualmente, al día de hoy, han avanzado 25 días con periodos lluviosos en gran parte del territorio nacional. ¿Ustedes se imaginan 25 días lloviendo casi todas las tardes en algunas localidades? Eso representa un nivel de saturación muy extremo y, por lo tanto, desde la semana pasada el nivel del peligro ha incrementado, porque entonces está lloviendo sobremojado, incrementa el potencial de inundaciones repentinas, de desbordamientos de ríos y cañadas, esa crecida tan fuerte que puede provocar daños y amenazar la vida de los lugareños. y ahora de manera especial los deslizamientos de tierra. Ya lo vimos esta semana, porque las precipitaciones han permanecido entre moderadas y fuertes, siendo intensas en ocasiones y principalmente en el transcurso de las tardes. Ya muchas personas han preguntado, pero ¿la lluvia tendrá un horario laboral que está terminado?
Yo usualmente te iba a hacer esa pregunta porque ha sido así en las tardes. Cerca de entre 4:30 y 5 empieza el agua. ¿Tienen un horario esas señoritas?
Mire, la pregunta más recurrente esta semana es, y es que la lluvia tiene algo en contra de los que trabajamos, sí. Porque exactamente a la hora de salir del trabajo es cuando comienza el periodo más fuerte y ahí incrementan las inundaciones. Fíjense, eso tiene que ver con un evento oceánico atmosférico que se registra en nuestra zona de pronóstico, que le llamamos convección. Y por eso es que estamos afirmando que nos encontramos en la temporada convectiva. ¿Pero qué es la convección? Es una transferencia de calor que se da a nivel de la región marina a partir de las 10 de la mañana. El sol ahora mismo, en los últimos días, ha estado saliendo cerca de las 6 de la mañana. Fíjense que muchas personas habrán visto, o casi todos habrán visto, que está amaneciendo cada día más temprano. Entonces, esto contrasta con ese panorama que tuvimos entre noviembre, diciembre, enero y todavía en febrero, cuando el sol asomaba por el horizonte después de las 7 de la mañana. Ahora tenemos una hora más de luz solar y esto representa un nivel de radiación solar mayor todavía. Así que el mar empieza a calentarse a partir de las 10, 11 de la mañana y al mediodía hay una humedad, un contenido de humedad tan significativo en la región marina, elevándose a la atmósfera, porque se está dando esa transferencia de calor. Esa humedad se condensa en las capas medias y bajas de la atmósfera, y ahí es donde se forman las nubes de lluvias. ¿Pero qué sucede después del mediodía? Dependiendo de si tenemos una vaguada, un sistema de baja presión, cualquier otro fenómeno cerca de República Dominicana, entonces a partir de las 2 de la tarde es cuando se registra la mayor condensación y ahí entonces la lluvia, que es muy pesada, no puede aguantarse más en la nube y precipita. Entonces, por eso es que en el transcurso de las tardes es que está lloviendo en gran parte del territorio nacional. Y así tuvimos los efectos de esta vaguada durante esta semana, recibiendo esa humedad marina y el incremento de las temperaturas en nuestra región caribeña también fue muy significativo. Una sensación térmica, señores, desde el pasado fin de semana muy elevado, sofocante se ha tornado el ambiente en los últimos días. Y entonces esa temporada convectiva va a extenderse en lo que resta de esta estación primaveral, el verano y algunos días todavía del otoño, porque durante varios meses vamos a tener esa incursión de humedad marina hasta República Dominicana.
Entonces, Jim, si esto lo conectamos con el inicio de la temporada de el polvo del Sahara.
Ay, ay, ay.
Otro fenómeno, señores, que también esta semana está dando inicio en nuestra región del Caribe. Vimos en los últimos meses algunas nubes aisladas llegando de manera anticipada, pero no ejercieron tanta influencia en nuestro país porque avanzaban principalmente hacia las Antillas Menores y hacia Sudamérica. Pero ya en esta ocasión están dadas las condiciones para que esas partículas que salen desde el norte de África puedan llegar a la región del Caribe y comienza a inicios de mayo hasta finales de septiembre. Señores, son varios meses con estas condiciones atmosféricas, con esas posibilidades, porque durante estos meses no es que día tras día vamos a tener polvo del Sahara. Sin embargo, esas nubes ya a partir de junio a agosto, son tres meses con un pico muy importante de mayor actividad, en la que las nubes son tan densas que cuando llegan a República Dominicana es un factor para observar a nivel del tema de salud, porque dispara todos los procesos alérgicos, las alergias respiratorias, las alergias oculares, las alergias de la piel, incrementa la sensación térmica y disminuye el potencial de precipitaciones. Entonces, ya comenzamos la temporada de polvo sahariano. Mañana empezarán a llegar algunas partículas a nuestro país, porque precisamente hay una nube en el Mar Caribe y afectando a Sudamérica, y podrían ya empezar a incidir a partir de mañana durante varios días en República Dominicana. Recordemos que es un fenómeno que se desarrolla en el desierto del Sahara, al norte de África, una extensión de más de 9.400.000 kilómetros cuadrados. Es mucha extensión de arena y de polvo, por lo tanto, vamos a tener por muchos siglos la influencia de este fenómeno. Así que nos preparamos ya a partir de ahora para este nuevo fenómeno atmosférico que estará incidiendo en República Dominicana.
Y te sigo haciendo preguntas, Jean, porque nosotros hemos estado por este lado del mundo con nuestras lluvias, nuestras inundaciones, nuestros derrumbes de tierra. Y lo que está cayendo agua. Pero se ha estado registrando un inusual fenómeno en Irán, y es una lluvia de peces.
Caen peces.
Es decir, imagínese que usted está ahí
y le cae un pescadito.
En la 27 de febrero, con Máximo Gómez. Y usted ve un nublado, y en vez de agua, lo que comienza a caer son peces. ¿Qué fue lo que ocurrió allí en Irán? ¿A qué se debe este fenómeno?
Un fenómeno extraordinario, muy inusual. Sin embargo, ya ha ocurrido anteriormente. Y hay una zona muy cerca de República Dominicana y de la región del Caribe que sucede con mayor frecuencia, y es en Honduras. Por allá se registró a partir de los años 70, 80, ese fenómeno que dejaba con la boca abierta a los residentes cuando empezaban a caer peces. En ocasiones caían ranas también desde el firmamento,
sí,
desde la atmósfera.
Para mí,
pero el
entonces,
señor Infante se
pesadilla.
Muere de un infarto, le cae una rana.
Sí. Ay, mi madre. Pero también se han desarrollado y se han registrado con foto, video y todo, lluvias de arañas.
Ay, esa
porque
me gusta,
es un fenómeno que lo vamos a explicar a continuación, que es el principal responsable, y es un fenómeno que se da aquí en República Dominicana. Las trombas marinas. Lo hemos visto, esas imágenes, esos videos que han captado, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, desde el malecón, un tornado prácticamente, porque tiene la misma estructura, sobre el agua. ¿Qué pasa con la tromba marina? Ese fenómeno tiene una composición de vientos ascendentes. Por la temperatura, el incremento del calor, la humedad marina, en combinación con una nube de desarrollo vertical muy, muy extraordinaria, la cumulonimbus. Entonces, ahí se desarrolla una nube embudo, es decir, la nube desciende, genera ese contacto con la zona marina. Entonces, se da una vez más esa transferencia de calor hacia la atmósfera. Y ahí es donde se genera ese torbellino. Y por supuesto que al verlo en la distancia, la tromba está absorbiendo humedad desde la región marina. Las trombas no solo se forman en el mar, también se han formado y se han llegado a evidenciar, a fotografiar trombas en el lago Enriquillo, en otras zonas, por ejemplo, donde hay ríos grandes, donde hay represas, como el Amazonas, se han desarrollado trombas con la misma característica, estos mismos efectos que provoca. Y entonces, lo que ha pasado en Irán fue lo siguiente. En el Golfo Pérsico, en estos días ha sido muy turbulenta esa región arábiga. Y entonces se desarrolló un sistema de baja presión en esa región, descendió una nube embudo, generó la tromba marina, habían peces superficiales en el mar, en el Golfo, y entonces absorbió con esa misma rapidez, con esa misma violencia que caracteriza a la naturaleza en ciertos momentos. Entonces absorbió una cantidad de peces hacia la atmósfera. El viento fue tan fuerte que lo mantuvo esa gran cantidad de peces en la misma nube y lo trasladó a varios kilómetros en Irán. Entonces, cuando las personas, porque también en Irán estaba lloviendo en ese momento, empezaron a ver cayendo peces vivos que se podían ver, inclusive lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram, lo pueden ir a buscar, @jinxurieloficialrd, y ahí vimos cómo los peces caían vivos en el pavimento y algunas personas incluso los atrapaban. Entonces, sucede ese fenómeno de la lluvia de peces, la lluvia de ranas o la lluvia de arañas por ese fenómeno. Las trombas marinas que absorben cualquier elemento que haya por el espacio donde esté transitando.
Bueno, Jim, yo creo Dios que entre eso, lo de las ranas que pasó, ahí veo en Alicante hace varios años, pero también la historia registra otras lluvias de ranas por ahí, 1300 y tanto.
Ojalá que no venga por aquí, Greg.
Mira, porque... Jim, dame el pronóstico de este fin de semana y me quedo aquí.
Cambiemos el tema de las ranas.
Miren, aquellas personas que están preparándose para poder disfrutar este fin de semana, entonces tomen lápiz y papel porque vamos a tener una combinación, una mezcla meteorológica durante los próximos días un poco particular. Hoy todavía seguimos bajo los efectos de los remanentes de la vaguada. Ya ayer la vaguada empezó a alejarse de nuestra región del Caribe y fue por eso que vimos una disminución de la intensidad y frecuencia en algunas localidades, porque en otras siguió lloviendo. Los remanentes, que es esa nubosidad reinante en la región del Caribe, se combina con la humedad marina. Recuerdan el evento de la convección. La convección va a continuar independientemente de que haya una vaguada o no. Entonces, todas las tardes es muy probable que llueva, aunque sea un chubasco en algunas localidades, especialmente hacia la zona montañosa, porque es una condición inherente a la región caribeña y a la zona tropical. Entonces, hoy nos encontramos bajo los efectos de esos remanentes, la vaguada que se aleja cada vez más, la humedad marina, ese calorcito que empieza a tornarse ya un poco incómodo a partir de las 11 de la mañana, porque desde el Mar Caribe está llegando un flujo de vientos del este-sureste que empuja más humedad hasta el territorio nacional y eso hace que incremente la sensación térmica. A partir del mediodía hoy tendremos la posibilidad de un incremento de las lluvias hacia el este del país, hacia el noreste, hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. Al final de la tarde, entiéndase, a partir de las 4 o 5, la nubosidad estará aumentando en la región norte, se quedará así también con precipitaciones hacia la zona fronteriza, en la misma zona montañosa de la cordillera central y hacia el este del país. Al inicio de la noche, a partir de las 6, 7 de la noche, habrá posibilidad de que esa nubosidad que ha estado afectando gran parte del territorio dominicano también se desplace al Gran Santo Domingo, donde podría generar precipitaciones moderadas. Vimos cómo la vaguada aportó esas inundaciones el lunes, el martes, en muchas zonas del Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional. Generó inundaciones. ¿Por qué generó esas inundaciones? Bien, la misma cantidad de lluvias que hace unos 20 años, se desarrollaba en 24 horas.
Sí.
Ahora lo está haciendo en 2 horas.
Bueno,
porque comenzó a llover de manera especial a las 4 de la tarde.
Uh-huh.
Y ya a las 5:30, muchas calles y avenidas estaban inundadas.
Exactamente. Jim Suriel, estamos hablando de que esto es una realidad. Y ahí, por ejemplo, es lo que en muchas escuelas, por ejemplo, uh-huh, ingenierías, los constructores, los arquitectos, los que diseñan, tienen que entender que el mundo está cambiando y tienen que modificar los diseños y tienen,
claro,
que modificar la forma de construcción. Claro, porque
cayó,
mira lo que acaba de decir Jim, lo que caía en 24 horas cae solo en 2 horas. Entonces,
ay, ya, ya,
eso tiene un impacto directo en asuntos de caudal y de resistencia y demás. Jim Suriel, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado en el día de hoy. De todo lo que menos me gustó fue la lluvia de las ranas.
De maquitos, de ranitas.
Exactamente. Ay, Jim, que tengas un excelente fin de semana. Tú
un
cuídate
abrazo,
mucho.
Jim, si no te mojes.
Muchísimas gracias. Y miren, ajá, aquellas personas que se han planificado para lavar, aprovechen a partir de mañana,
a secar con
entre el sábado, domingo, lunes, ajá, martes, por lo menos hasta el viernes de la próxima semana, porque en ese periodo será menor la ocurrencia, okay, de precipitaciones, por supuesto que estarán concentradas al final de la tarde, pero tendremos mayor posibilidad de radiación solar.
Excelente.
Y así poder ejecutar esas acciones.
Gracias,
buenísimo.
Jim.
Jim, muchísimas
una
gracias.
Una decisión ya tomada por
me acabas
de a ustedes
dar
también. Buen fin de semana.
La información que necesitaba.
Exactamente.
La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Y eso lo dice José Ortega y Gasset. Y seguimos acá en Camino al Sol, son las 8:24 minutos y recibiendo como siempre personas maravillosas que nos colocan así como en el camino de la reflexión, como es María Elena Asuat, psicóloga y psicoterapeuta formada en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella se dedica al trabajo terapéutico y a ayudarnos a nosotros como a poner ciertos temas en perspectiva. Y a mí un viernes que me salgan así con temas profundos, como lo hace María Elena, me encanta. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por ese recibimiento.
Usted se merece eso y más. Qué bueno tenerte con nosotros para aprender, que es el tema que vienes hoy, de cómo comunicar a los niños sobre la muerte de un ser querido. Hemos estado
así
tratando
es
este tema y hoy es cómo hacer eso.
Exactamente. Yo quiero decir que esta información que yo voy a compartir con ustedes procede del trabajo de un grupo de psicólogos en Barcelona, que me pareció muy interesante porque delimita muy claramente cada cosa.
Uh-huh.
Así que por eso elegí un poco compartirlo con ustedes. Y antes de compartir lo que ellos sugieren, quiero decir que hay que tomar en cuenta siempre la situación de los adultos que van a comunicar, ¿sí? Porque si no consideramos en qué situación está el adulto que va a comunicar, va a ser difícil que estos mensajes puedan llegar de la manera más limpia posible.
Uh-huh.
Es decir, si yo le digo a un adulto, hay que hacer esto, y el adulto se le traba, no quiere, sufre, bueno, entonces hay que buscar otra alternativa.
Okay.
¿Sí? Entonces, para comunicar a los niños la muerte de un ser querido, que puede ser un ser humano o puede ser un animalito, que ellos hacen mucho vínculo con los animalitos, debemos tener en cuenta primero, ¿quién lo va a decir?
Uh-huh. ¿Quién?
¿En qué lugar físico se le va a decir? ¿Cuándo se le va a decir? ¿Cómo se le va a decir y cuál va a ser el mensaje? Y respecto al quién se lo va a decir, tenemos que ver que la persona que le comunique a este niño o niña debe ser la persona más significativa para ese niño o esa niña.
La más significativa.
La más significativa, la que con la que tenga un vínculo mayor. Es decir, puede ser el padre, puede ser la madre, ¿sí? Pero no recomendamos que sea otra persona que no tenga un vínculo significativo. Puede ser un abuelo también.
Ah, eso te iba a preguntar, si puede ser, porque los abuelos están muy cercanos a los niños.
Exacto, sí. Exacto. ¿Quién es?
Y los dos juntos, María Elena, en términos papá y mamá, si lo hacen juntos. Porque ¿cómo uno sabe cuál es el más significativo de los dos?
Miren, yo diría, si son los dos, si lo pueden hacer juntos o no, yo diría que lo haga la persona de papá o mamá que se siente que esto le resuena mejor.
Ok, ok.
¿Sí? Porque si no van a entrar en contradicciones.
Claro.
Esa es la primera cosa. La segunda, hay que comunicárselo en un lugar tranquilo y seguro. En un lugar donde el niño conozca perfectamente. Es decir, no lo voy a llevar de repente a la playa y ahí se lo suelto. ¿Sí? No lo voy a hacer en espacios que no sean comunes para él. Tiene que ser un espacio donde ese niño se sienta seguro y se sienta tranquilo. Y entonces ahí se comunica. Y además debe de ser lo antes posible. O sea, el menor tiempo que haya entre la pérdida del ser querido o del animalito y la comunicación de esta pérdida es mejor.
Quiero aprovechar ese momento preciso, María Elena, porque a veces uno quiere evitarle al niño sufrimientos y sobre todo que llore. Entonces ese momento tranquilo me parece muy importante. Yo pensé de una vez, bueno, en la casa, en un lugar donde él se sienta seguro y pueda llorar. A veces uno le dice, no, no llores, tienes que ser fuerte, tu abuelito, tu, quien sea que haya fallecido, hubiera preferido que fueras fuerte, no llore. Hay que dejarlo llorar, ¿no?
Hay que dejarlo llorar y muy probablemente se dan situaciones donde lloran tanto el adulto como
claro, el niño. Claro, claro.
¿Sí? Y donde es más saludable sentirse junto a otra persona que está pasando la misma dificultad o la misma emoción que yo. Claro. Así que no es recomendable esconder, no es recomendable comprarle otro animalito al niño para sustituir el que se murió. Nada de esto es recomendable, ¿sí? Pero acuérdense que hay que ver la disponibilidad de los adultos. Hay que mantener contacto físico cercano con el niño y utilizar un tono de voz cálido. Es decir, yo no me paro en una puerta y a los 10 metros está el niño y ahí me comunico. Me acerco. Claro. Si es muy pequeño, puedo bajarme para tener contacto físico con la mirada de ese niño. Puedo hincarme para que el niño sienta que estoy a su mismo nivel. Y una voz cálida, ¿sí?
Claro.
No una voz que a veces preocupa de que esto es lo que debo hacer. Y mira, se murió tu abuelo o se murió qué sé yo quién, con esta voz como me dijeron que hiciera esto, sino con una voz cálida.
¿Y me aguanto el lloro como adulto para no transmitírselo? No, lloro no. También. Se lo digo así, no. Con voz entrecortada, en lloro. Claro.
Sí, porque uno dice, y a mí me duele mucho,
claro,
el que no voy a ver más a mi papá, que es tu abuelo. Sincerarse, porque además el niño se da cuenta. Y les decía la vez pasada que si uno les dice esta información desde un lugar de mucha autoridad, el niño dice, bueno, pues a este no le importó que se muriera.
Claro, claro. ¿Sí?
Entonces, hay que emplear palabras sencillas y sinceras. Utilizar frases como, la enfermedad que sufría el abuelo le ha causado la muerte. O el perrito que estaba enfermo hizo que muriera. La enfermedad causó la muerte.
Hay un aporte interesante aquí de un Camino al Sol oyente, María. Dice, en una ocasión leí un libro que decía, no se puede decir cuando muere un ser querido. Dios se lo llevó, pues el niño verá a Dios como un ser malo.
Exacto. Por eso se dice que hay que evitar el uso de metáforas o frases ambiguas. Estas metáforas o frases ambiguas, por ejemplo, se ha ido a otro mundo. nos ha dejado, está en el cielo, ha emprendido un largo viaje, estaba enfermo y se quedó dormido para siempre. Este tipo de frases confunden mucho a los niños, claro, porque no están en contacto con la realidad de la muerte y no pueden elaborar el duelo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay esta creencia que protegerlos es no decirles, sí, cuando protegerlos es exactamente lo contrario. Y decírselos desde el corazón de la persona importante que se los comunica. También se dice que en los niños muy pequeños hay que tener cuidado con el uso de frases religiosas. Que ahí está el ejemplo que decías. Uh-huh. ¿Sí? Porque los niños pequeños se sienten confundidos. Esto de, pues si Dios se lo llevó y no que Dios es bueno porque se lo llevó, etc. Uh-huh. ¿Sí? Otro tip importante, hay que cerciorarse de que los niños no se echen la culpa a ellos y a nadie de la muerte de esa persona. Es decir, si se muere una mascota, hay que reiterarle, estaba enferma, no murió por algo que tú hiciste, la enfermedad lo mató. Y si es la muerte de un ser querido, lo mismo. La muerte del abuelo no tiene nada que ver contigo. El abuelo estaba enfermo y esto le causó la muerte. Y esto es importante porque generalmente, si imagínense un adulto se siente culpable por una muerte, imagínense ustedes un niño.
Claro.
¿Sí? Que a veces cuando el abuelo, la abuela o alguien cercano no le da lo que quieren, a veces hace unas pataletas y se enoja. Y a veces quieren que los abuelos desaparezcan. Imagínense ustedes si desaparece la culpa que puede quedar en él.
Claro, claro.
Es explicar también, y muy importante, explicar al niño qué significa morirse. Se le puede decir que todos los seres vivos mueren cuando ya su cuerpo no funciona, cuando todo se detiene, cuando ya no respira, no camina, no duerme, no come. Es decir, morirse significa desconectarse, el cuerpo ya no funciona. Sí. A veces uno dice, ¿cómo diablos le voy a decir eso?
Sí, sí, de sí, porque hecho, desconectarse sí, para siempre, sí, que no lo va a volver a ver jamás. Uh-huh. Digo, jamás.
Y por ejemplo, a veces buscar un psicólogo, buscar a un experto, buscar una persona fuera de la familia, una persona extraña al medio ambiente del niño. Es decir, claro, el adulto lo hace buscando la mejor manera con claro, el poco ya, conocimiento sí, que tiene. Porque, ¿cuántas probabilidades hay de que tú seas un experto en esto? Ninguna. Es decir, no. Entonces, María Elena, ese elemento que es muy conocido de personas de cierta clase social que pudieran tener acceso a lo mejor a algún experto, a algún psicólogo, de llevar al niño a un lugar específico, a un lugar especial, donde un terapeuta, por ejemplo, para que la información se la dé un desconocido. ¿Qué te bueno, parece a ti esa forma de actuar?
Es que ahí lo que se favorece es que en una sesión donde estén papá y mamá y el niño o los niños, el terapeuta conduce la sesión de forma tal que finalmente sean papá y mamá quienes lo revelan.
Ok.
¿Sí? Porque uno lo que hace es acompañar, abrir, que las personas se sientan seguras. No es recomendable que el terapeuta lo haga porque no es la persona significativa.
Ay, María Elena, ven, díselo tú, que yo no puedo. Exacto. No, hay que... No.
Por eso es importante tener esta especie de sesión familiar, quizás primero con los padres, a ver qué se les dificulta, después convocar a los padres y al niño, e invitar poco a poco a que los padres lo hagan. Si están muy reticentes, entonces uno primero ve a los padres para ver cuál es el problema, ¿sí? Y entonces ayudarlos a abrir este sentimiento, porque el otro tip es ayudar a los niños a que expresen sus emociones, que no las inhiban, decirles que cuando alguien muere, uno se siente triste y con dolor. Y así me puedo sentir yo como papá, yo como mamá. Y me dan ganas de llorar y lloro junto a ti. ¿Sí? Entonces, es importante esto, porque compartir las emociones con el niño o la niña le está diciendo, si yo las expreso, tú tienes el permiso de hacer exactamente lo mismo. Y el niño puede sentirse cerca de este adulto.
Marielena, y en ese momento, ¿cómo el adulto cómo reacciona ante la emocionalidad del niño? Por ejemplo, hay un conducirse, hay mucho pesar, hay mucha tristeza, es un momento muy delicado, pero esa tendencia que tenemos de contener la emocionalidad,
sí.
De no llores, todo está bien, de reprimir,
sí.
Es decir, cuando se le da la información, ¿cómo actuar?
Cuando se le da la información y cómo actuar, y uno empieza a ver respuestas corporales o gestuales, uno le dice, ¿quieres llorar? Ven conmigo.
Okay.
Vamos a llorar. ¿Sí? Que él sienta que puede expresar su emoción sin ningún problema. Pero no es que el adulto lo ve llorar y se hace loco y ve a ver de qué manera lo distrae. Esto es la gestión de las emociones. ¿Quieres llorar? Llora. Aquí estoy yo. ¿Quieres que te abrace? Te abrazo. ¿Lloramos juntos? Lloramos juntos. Porque como bien ustedes decían, las frases de no estés triste, no te preocupes, al abuelo no le gustaría verte así, etcétera, va inhibiendo la expresión de emociones. Y en la medida que uno crece, aprende muy bien a no expresar las emociones que luego salen a través de cualquier violencia del cuerpo. ¿Sí?
Ahí está. Luego al final, una emoción reprimida se convierte en una enfermedad.
Así
en
mismo.
Ojo, no todos y absolutamente todos los casos de enfermedad,
por supuesto,
tienen como base esto, pero sí hay elementos que hacen pensar esto, ¿verdad? Es posible que un niño pregunte, ¿y por qué se murió? Sobre todo si ha sido una muerte inesperada, un accidente, un cáncer fulminante. Entonces ahí los adultos podemos explicarles que la muerte forma parte de la vida, que todos los seres mueren a lo largo de la vida y eso es algo que no podemos controlar. Y es importante reforzar la idea del no retorno. No vas a volver a ver al abuelo, no vas a volver a ver a tu mascota. Y esto es muy importante trabajarlo, pero ¿y cómo que no lo voy a volver? No, porque ya murió, y acuérdate que la muerte es tal y tal y tal cosa, ¿sí? Este concepto de la muerte va ayudando al niño a aceptar que es parte de la vida.
Marielena, ¿qué tan importante es, por ejemplo, involucrar al niño en ese cierre físico que se hace cuando ya la persona no está? Ir a la habitación, recoger sus pertenencias, es decir, porque a veces como adultos queremos quitar o evitar que el niño participe o de las horas santas que se hacen aquí,
o que vaya
al cementerio, sí. O que entre de nuevo a la habitación, o que juegue con las cosas que por lo general siempre jugaba, que eran pertenencias de la otra persona, de quien fallece.
Miren, ahí lo importante es ver, preguntarle al niño, porque el niño va a estar con muchas dudas. Hay que preguntarle si quiere ayudar a papá y a mamá a desmontar un closet, por decir algo. Si quiere estar por ahí cerca y cuando sienta ganas se acerca o no se acerca. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del niño y no forzar, ¿sí? Decirle, hoy vamos a enterrar al abuelo, lo que sea, ¿quieres estar con nosotros? ¿Quieres acompañarnos? Lo más probable es que el niño diga que sí. Y si el niño dice que sí, entonces en el proceso de duelo, en el proceso de entierro, decirle, ahora lo están enterrando, por eso es que no lo vamos a volver a ver, y abrir el caudal de dudas del niño. escucharlo con atención, permitirle que hable del fallecido cuantas veces lo necesite. Porque uno dice, ay, pero ya me tiene harto con el mismo tema.
Exactamente.
Bueno, necesita hablar de eso. Y esto que ya ustedes tocaban, no usar estas frases de al abuelo no le gustaría verte así. Si él te ve así, no va a descansar. O sea, estamos echando sobre el niño o la
¿algún
niña.
Algún tipo de culpa, una responsabilidad. María Elena, no. Interesante esto de cómo comunicar a los niños sobre la muerte de un ser querido. Son de esas conversaciones que con quién la tengo y a quién le pregunto. Y al final simplemente vamos actuando desde una espontaneidad y desde un desconocimiento. Y a veces hacemos más daño que bien, de forma inintencionada.
O desde el miedo a la muerte que tengo yo, y entonces se lo estoy transmitiendo a mi hijo. Tengo también yo que bregar ese tema.
Claro, claro. Por eso ahí dicen que hay tres mitos que hay que tumbar en esto de comunicar la muerte de un ser querido. El primer mito es que los niños no se dan cuenta de lo que sucede. Claro. Los niños se dan perfectamente cuenta de lo que sucede.
Están ahí y están viendo, claro.
¿Sí? El otro mito es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor por la pérdida. Ay, porque el pobre niño me va a ver llorando. Lloren juntos. ¿Sí? Ese es un segundo mito. Porque además de esto, la vida está hecha de pérdidas. Desde que uno nace uno va perdiendo cosas, claro. Perdiendo cosas. Y es mejor que empecemos a sentir que estas pérdidas son naturales. Y el último mito es que los niños no tienen un proceso de duelo y no deben asistir bajo ninguna circunstancia a rituales funerarios para no traumatizarlos.
Es un mito grande.
Un mito grande. Dice aquí que a partir de los 6 años se le puede explicar de manera anticipada lo que va a encontrar en este tipo de situaciones. Pero este niño tiene que estar siempre acompañado por la persona significativa para él.
Totalmente. María Elena, ¿sí? Azuat, agradecerte que nos hayas compartido este tema. Se quedan algunas cosas siempre, por supuesto. Pero los padres, personas adultas que quisieran ponerse en contacto contigo y seguir y profundizar este tema, porque hay casos y hay casos. Es decir, una muerte por enfermedad que el niño ve, eso que de manera paulatina va ocurriendo es una cosa, y una muerte repentina es otra. La pérdida de un abuelo es una cosa, pero la pérdida de papá, de mamá, en una etapa de mucha vulnerabilidad, de apenas entrando en esa etapa de desarrollo, de crecimiento, tiene otro nivel de impacto. Son muchas aristas las cuales se pudieran ir conectando por ahí. La gente, ¿cómo pudiera ponerse en contacto contigo, María?
Bueno, es a través del WhatsApp, y yo voy a aprovechar ahora porque estoy tratando de armar un curso taller vivencial, ¿verdad? Para dar todos estos tips, y no para darlos, sino para profundizar y para que la gente se sienta acompañada en el proceso y puedan ir viendo. Esto es muy humano, todo lo que hemos dicho, todo lo que se siente es sumamente humano, y poder entonces encontrar en el grupo de apoyo sostén y acompañamiento. Así que esos son los planes, vamos a ver cuándo logro concretarlos. Con mucho gusto en mi WhatsApp, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto.
Si nos puedes compartir tu número, por favor.
809-868-0886.
Buenísimo. Que tengas un excelente fin de semana, Marielena.
Gracias, igualmente.
Gracias. Y te voy a pasar una pregunta de una Camino al Sol oyente. Te lo voy a pasar en directo para que puedas ayudarnos ahí. Muchas gracias, María Elena.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Bueno, te comparto una de José Ortega y Gasset. La vida es una serie de colisiones en el futuro. Chapush, chapush. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. ¿Viste? Una forma distinta de compartir las frases en el día de hoy.
Más bonito, diferente.
Sí, la vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. José Ortega y Gasset, ¿así? Sí, más de sentido, ¿no?
Sí, eso está bien así.
¿No te gustó eso de que ya push, ya push?
No.
Bueno, una mujer que está así como en ese ambiente muy, muy bonito.
Yo le estoy mirando ahí bonito.
Milka Hernández, una mujer que siente y que vive todo lo que pasa en este país.
Pasión.
Pasión por RD. Hola Milka, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días desde la comunidad de Polo en Barahona.
Ay, con esta espérate. Yo decía, pero eso está como muy bonito y mira como que rey, eso está verde, pero como nublado, pero es neblina
eso
a
es neblina.
Las 8 de la mañana.
Neblina, romántica neblina. Ah. Oh. Les esperaba con un chocolate calientito, pero me lo tuve que beber. Bueno, ahora, luego de haberle dado una clase magistral al sol, de cómo es que se brilla, parece que en medio de la transmisión va a surgir el sol.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno escaparse a estos lugares de República Dominicana! Nos encontramos en Polo Barahona, justamente entre lo que es el Bauruco Oriental y la Sierra de Bauruco. Es justamente ese punto en donde confluyen ambas sierras y sobre todo un lugar espectacular en donde vamos a encontrar pues un escenario poco común en la República Dominicana, con neblinas, como pueden ver en este momento, unas temperaturas frescas, así como hace ese calor increíble con el que va a llover, no va a llover en la capital. Aquí nos encontrábamos ayer en unos 19 grados, tipo 11 de la noche. O sea, eso es realmente exquisito. Pero de igual manera, llegar a Polo Barahona nos permite pues adentrarnos en el mundo del café. Aquí pues se cultiva uno de los mejores cafés de la República Dominicana y pues de las actividades que puede hacer un visitante están los recorridos en los cafetales acompañados de los guías locales y ecoturísticos de Polo. Y de igual manera, pues conocer todo este proceso de siembra, de cosecha, deleitarnos, señores, con ese exquisito café de Polo. Pero está también lo que son los balnearios, como el Mata de Rulo, muy metido en lo que es la profundidad de la Sierra del Bauruco Oriental, un poco complejo para llegar. Te pide pues una gente que esté en buena fortaleza.
Buena forma. De cuerpo. Con buen corazón.
Y luego, dígame.
Con buen corazón.
Buen corazón, exactamente. Y luego está lo que es Mata de Maíz, que por momentos ha estado seco, pero ahora se está recuperando el Mata de Maíz, un balneario también exquisito en esta comunidad de Polo. Siempre, señores, está la opción de conectar con el Namaste, con el más allá y ahí, con el más acá y todo esto que tiene que ver con los chakras. Este Monte Sacro. Monte Sacro
sí.
Era la residencia de veraneo. Hasta que falleció pues don José León Asensio, y en todo su entorno se hicieron algunas villas que se alquilan y además se hacen en esa zona retiros espirituales. Puedes hacerte los llamados baños de bosque en la profundidad de esos bosques hermosos de Monte Sacro, disfrutar del queso de cabra, de la leche de cabra que ellos allí tienen pues preparadas por los mismos empleados y que se venden de hecho a los visitantes del pueblo, que pueden llegar hasta la entrada de Monte Sacro y comprar su pancito, el queso de cabra, la leche. Pero también pues, señores, meterse en el propio pueblo. Ayer, por ejemplo, cuando llegamos nos fuimos a una cafetería del pueblo que hay justamente en la entrada, tomar ese cafecito, un bizcocho de café, un suspiro de café. En mi vida yo había comido eso.
Ay, pero eso suena
suspiro
bien.
De café. Imagínese un suspiro normal, pero con sabor y esencia a café natural.
¡Qué rico! Eso es rico.
Pero llévanos para allá, Milka.
Trae, Milka, trae cuando vengas de camino. Que nos lleve mejor.
Bueno, también las dos cosas, la abundancia existe en el universo.
Efectivamente, es la abundancia que tenemos aquí en Polo Barahona. Recomendar en los guías ecoturísticos de Polo. Son guías locales que se han formado aquí. De hecho, su líder es el bisnieto de la primera persona que tuvo un hotel aquí en Polo. Ayer conocimos las infraestructuras de ese primer hotel, un hotel que data de hace más de 100 años. Y ahora tenemos un hotel en el propio pueblo, que es un hotel boutique. Tenemos una gran cantidad de villas, tanto en Monte Sacro como fuera. Yo opté por lo que es la de Polo Lodge, aquí en las alturas, en una montaña exquisita, con unas vistas impresionantes, buena piscina. a pesar del fresco que hace, el agua de la piscina está muy buena, muy bien aclimatada. Tienen también la opción de cocinera local que te puede hacer pues la gastronomía local.
Me gusta.
Y bueno,
sí, para probar el sazón de la zona. Mira,
solo una observación para todos nuestros Camino al Sol oyentes, no aplica, pero para el mundo, lo lanzo al universo. Si usted quiere ir a Montesacro, y quiere que dembow, que esa música así fuerte, ese no es el lugar.
No es ahí.
Váyase a otro lado, porque ese no es. Ahora, usted quiere silencio, conectar con usted, ir acompañado de familia, que buenas conversaciones. Así sí.
No, ese es,
pero
ese
si es lugar, música así.
Ese lugar, Montesacro, es mágico. Sí,
no, lo aclaro porque.
Sí, y darse ese baño de bosque. Tienen ahí una especie de laberinto.
No, una
y ellos
maravilla.
Hicieron una especie de capilla o de iglesia al aire libre, no sé ni siquiera cómo llamarla, que está así mirando hacia la punta de un risco.
Sí.
Y tú lo que ves es la montaña. Entonces, las personas que van a asistir a esa celebración se sientan y el paisaje que tienen es, bueno, lo que está viendo Milka ahora mismo, así montañas, neblina, un lugar muy mágico, Milka.
Sí, sí, sí.
Así es, recomendar, señora, a la gente que quiera adentrarse ya en los diferentes bosques que hay aquí, hay muchos bosques en el entorno, bueno, en zonas de áreas protegidas, pues los vehículos 4x4 hasta llegar a Polo no son necesarios porque los guías te acompañan, pero si ya tú quieres hacerlo por cuenta propia, pues vehículo 4x4 sí o sí. Y bueno, pues señores, seguimos recorriendo todo lo que es la provincia de Barahona, porque no sé si saben, pero estamos trabajando la primera guía ecoturística por Grupo Sarma de lo que es el destino Barahona, aunque ha habido otras anteriores, pero la primera de Sarma en Barahona, estamos en ello.
¡Ay, qué bueno, Milka! Te felicitamos. Y Barahona tiene mucho que ofrecer. Y me encanta cómo tú propones que vayamos a Barahona para romper la rutina.
Es bello además, Barahona, precioso.
Milka, ¿cómo la gente te sigue el rastro a través de tus distintos medios?
Eso es difícil, por las redes.
Síganme a través de Milka Hernández RD, que ahí van a encontrar pues toda la información. Y sobre todo en estos días las historias que van variando rápido según voy moviendo de un sitio a otro. Ayer estuve en Canoa con las aguas termales, estuve también en Jaquimelle, en El Peñón, en fin, señores.
Eso fue ayer nada más, ¿eh?
Eso fue ayer, y claro, terminé aquí en Polo.
Y hoy en Polo. Qué vida tan difícil la tuya,
Milka. Qué bueno, Milka. Que tengas un día, bueno, un buen fin de semana. Milka Hernández, experta en marketing turístico y colaboradora querida de Camino al Sol, que ya se sacrifica por todos nosotros para conocer esos espacios.
Ese corazón tan grande que tiene Milka.
Milka, que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias, Milka. Un abrazo y disfruta por ahí.
Bueno, y así nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo viernes, esta muy buena semana.
Sí,
que trajo lo que trajo, ¿no? Y recuerda nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. No te enfoques en contar los días. Mejor haz que los días cuenten. Hoy a lo que toca. Lo que pasó ayer, bueno o malo, pasó. Vámonos a enfocar en lo de hoy. Lo de mañana, usted y yo no sabemos si lo veremos. Vamos a enfocarnos en el hoy. Y recuerda que el presente es un regalo. Entonces, asúmelo y recíbelo a sí mismo como lo que es un regalo. Porque el próximo lunes y el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así será. Y bueno, Milka ya nos invitó a Polo. Vámonos pa'l monte. Esa es la canción.
Vámonos pa'l monte.
Esa misma, con esa nos vamos este viernes. Lindo día.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.